Inquietud. En quietud y en confianza está mi fortaleza. Estoy contigo. No te abandono. El ángel dijo aquellas palabras: no miren para arriba, no miren para arriba, porque el que ha subido es Jesús, el Nazareno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No miren ya para arriba, que Jesús que subió un día bajará. El ángel hablaba de mí, dice el Señor. El ángel hablaba de mí. Yo soy el que volveré a la tierra, dice Jesús. Yo soy el que volveré a la tierra con todo mi esplendor y con toda mi gloria. Espera ese día con ansias. Espera ese día con ansias. Te he llamado. No te quedes atrás. No te quedes atrás. No son tiempos de juego. No se puede jugar. No se puede jugar. Hay que tomar esto muy en serio. Hay que tomar esto muy en serio. Porque dice la Escritura que los de atrás serán los primeros. No dejes que te quiten tu puesto. No, corre la carrera. Porque te he llamado no para que mires para arriba. Te he llamado para que trabajes aquí en la tierra. Para que seas mi testigo y todo el que te vea te quiera imitar y yo pueda usarte como yo quiera. Recuerda, no es tiempo de mirar para arriba. Oh santo, oh gracias Señor, oh gracias Señor, oh gracias Señor. Aleluya, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Oh santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. La charla se titula Corre hacia Dios. Vamos hoy a meditar en escrituras que ya hemos estudiado, las hemos meditado, hemos sacado provecho de ellas. Pero percibí del Señor que se necesita dar una charla hoy parecida porque el Señor tiene empeño. Que se den cuenta que Él es un Dios amoroso y le va a hablar hoy a personas que tienen su corazón lleno de angustia, que están tristes, que no quieren volver sus ojos al Señor porque tienen temor, porque no conocen el amor de nuestro Dios. Por eso vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5, en la página 322. 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5, en la página 322. Es un ejemplo que nos va a ayudar mucho. Podemos comenzar en el 2, o mejor en el primero, para que tengan más idea de lo que va a pasar. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí vemos ya que al mando de Joab va aquel ejército para acabar con los amonitas y para sitiar la ciudad de Rabá. Pero David se quedó. No fue con todos ellos. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Este ejemplo nos va a ayudar muchísimo. Hay personas que este ejemplo va a quedar grabado en sus corazones y sus vidas van a ser transformados al oír esto. Lo primero que vemos es que David se quedó. Y se quedó acostado. Es peligroso quedarse a veces sin hacer nada. Es peligroso dormir más de la cuenta. David se levanta, se pone a pasear por la azotea, pero desde la azotea vio. Dice la Biblia que se peca con los ojos. Entonces, vio aquella mujer hermosa. La mujer se estaba bañando. Dice que sí, que era muy hermosa, por lo cual David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. David, ya te dijeron quién era. Te dijeron su parentela y te dijeron que es esposa de Urías elitita que está peleando a favor tuyo. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Aquí vemos que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. David está inquieto, está preocupado. Muchos hombres hoy que están viendo la televisión saben de lo que estamos hablando. Estaba inquieto porque sabía que no había hecho lo correcto. Entonces, manda a buscar a Litita, a Urías, que es el esposo de Betsabé, para ver si él puede, él está maquinando, a ver qué puede hacer él para que Urías venga, se quede con ella, se acueste con ella, y la criatura que tiene su vientre, pues se la echen al esposo y no a él. Toda clase de malicia, toda clase de cosas que sabemos ya que el hombre y la mujer, por tener una naturaleza pecaminosa, se les ocurre. La cosa es que lo manda a buscar para eso, pero este era un hombre bueno, fiel, y él le dijo, ve, acuéstate con tu esposa. Él no quiso ir donde su esposa, porque dijo, yo he dejado ese campo de batalla, yo he dejado a mi superior, a todos los soldados malpasando, y cómo yo me voy a ir ahora a acostar muy cómodo y a estar con mi esposa, y no se quiso ir a acostar. David estaba inquieto porque quería que se acostara para echarle la culpa a él del niño que venía. La cosa fue que él no se acostó. Lo volvieron a mandar otra vez a la batalla. Cuando lo mandaron a la batalla, ya David estaba lucubrando, el enemigo le estaba susurrando y ya lo que quería era salir de Urías. Si ustedes leen todo el ejemplo ahí, ustedes se van a dar cuenta todo lo que pasó. Entonces David le manda decir a Joab que ponga a Urías al frente. ¿Por qué quiere David que pongan a Urías al frente? Para que lo maten, para salir de él y poderse quedar con Betsabé. La cosa es que por fin David consigue que maten a Elitita. Matan a Elitita, Betsabé se queda sola. Y dice el versículo 26, en la página 323, que cuando Betsabé se enteró de que Urías su esposo había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Como ustedes ven, todo lo que estaba haciendo David estuvo mal hecho, muy mal hecho. Pero ¿qué pasa? El Dios que le servía a David, que es el mismo Dios que nosotros le servimos, y el mismo Dios que tú que estás viendo la televisión le vas a servir, porque te vas a dar cuenta que vale la pena por ser un Dios amoroso, misericordioso, perdonador de todo pecado. El Padre Celestial le manda al profeta Natán. Dice el capítulo 2, el versículo 1, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando Natán, que era el profeta, se presentó ante David, le dijo, le hace una historia. David está pendiente de lo que le va a decir Natán. En el momento no se puede imaginar a qué es que ha ido Natán. Natán le dice, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David al oír eso, como dice, pero qué abuso. ¿cómo este hombre rico cometió ese abuso tan grande? De que este pobre infeliz nada más tiene una ovejita y él, en vez de matar cualquier oveja para alimentar al huésped, este pobre hombre le tiene que dar su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Aquí viene a mi mente a veces el pecado de las personas que han pecado, y los pecados son grandes, pero no se están fijando en los pecados que ellos cometen, se fijan en el del vecino. No debe ser. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, David. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. Mujeres en plural, porque antes pues se podía. No te lleves de David, que ya se acabó. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. El versículo 13, en la otra página, David oye al profeta Natán que le habla el Señor. Y va entrando arrepentimiento en el corazón de David. Y va cayendo en todo lo malo que ha hecho. Como la charla se titula Corre hacia Dios, David en ese momento se arrepintió, tuvo dolor de corazón por los pecados tan grandes que había cometido, olvidándose todo lo que el Señor le había dado. Y le dice al Señor: he pecado contra el Señor, reconoció David a Natán. Y fíjense que ahí mismo dice la Escritura: el Señor ha perdonado ya tu pecado. Pero si acabas de pedir perdón, el Señor no deja que David termine de pedirle perdón y ya lo perdona. Entonces, ¿qué quiere el Señor hoy? Quiere que por ahí hay ovejitas que no están con Él porque han pecado, se sienten mal, entonces van dejando al Señor. Hoy creo que el Señor no le está hablando tanto a los que no lo conocen. El Señor le está hablando a su pueblo, a su pueblo. ¿Cuántos cristianos no acaban de reconocer lo ancho, lo profundo, lo largo que es el amor de Dios? Este ejemplo de David, que nos sirva para que nos demos cuenta que por grande que sea el pecado, no importa para el Señor, siempre hay perdón. El Señor perdonó a David inmediatamente que se arrepintió. No lo dejó decirle 2 veces, Señor, ¿pero qué he hecho? Señor, no, lo perdonó enseguida. Así hace contigo, así hace conmigo, así hace con todos los cristianos. Hoy, como dije, le está hablando a los cristianos que ya tienen tiempo en el Evangelio, o a los que tienen poco tiempo, pero ya son del Señor y han cometido pecados, porque la carne es débil. El Señor sabe que la carne es débil. Entonces es buen momento hoy para saber que ese Dios bueno, amoroso y misericordioso está siempre dispuesto a perdonarnos. Que cuando pequemos, corramos hacia Él. No le demos la espalda, como hacen muchos. Porque piensan, si yo he cometido este pecado grande, si yo he ofendido a mi Dios, pues ya yo voy a seguir pecando, porque yo no tengo salvación, porque yo no voy a cambiar. Entonces siguen esa vida pecaminosa, y el Señor les está diciendo: oh, yo te amo, yo di mi vida por ti, yo te perdono, corre hacia mí, porque te estoy esperando. Como hice con David, el Señor nunca le sacó el pecado a David. Y como vimos, no fue fácil todo lo que hizo David. Sin embargo, el Señor en la Escritura nada más habla del corazón de David. Del corazón de David. Hoy es un buen momento para que los hombres, que por lo general pueden hacer algo de lo que hizo David, corran hacia Dios, pidan perdón por ese pecado si lo han cometido, pero que no sigan llenándose de pecado porque creen que son indignos y de que el Señor no los puede recibir. El Señor está con los brazos abiertos, siempre esperando que cualquiera persona que haya pecado para perdonarlo. Recuerden que Él, el día que cualquiera peca, es el día que ya el Señor está pendiente de aquello, no es el día que nos arrepentimos. Entonces, si desde el día que se peca, Él está pendiente de nosotros, ha estado cuando se peca y ha estado cuando se arrepiente. ¿Entendieron eso? Es muy importante grabarse esto, porque así vamos a tener siempre esa unión con el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en la página 1277, nos dice algo muy lindo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en la página 1277. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que necesitamos para ser perdonados? Lo primero, arrepentirnos y después confesar los pecados. David dijo, me arrepiento de haber ofendido a mi Dios. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Dice la Biblia que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su fidelidad es por siempre. Así como el llamado es eterno, para siempre, así es la fidelidad de Dios. Él es fiel y ¿cómo? Y justo. Nos los perdonará ¿y qué? Y nos limpiará de toda maldad. Hoy quiere el Señor que estés seguro que ese pecado que te atormenta, que te ha hecho separarte de Él, Él te está diciendo, hoy yo te amo, pídeme perdón, yo te perdono y vuelves a quedar como si nunca hubieras pecado. ¿Quién es Jesús? Además de ser el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega y el primero y el último, el Hijo del Dios viviente, el que pagó por nuestros pecados, como si fuera poco, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, en la página también 1277, dice, mis queridos hijos, me gusta la Biblia cuando nos acuerdan que somos hijos de Dios. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Entonces usted dice, ¿usted ve? Para que no pequen, pero ya yo pequé. Yo pequé, siendo del Señor, podrás tú pensar o decir. El versículo no se termina ahí. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. Tenemos ante el Padre a un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nosotros tenemos que llevarnos en nuestro corazón. No dejar que el enemigo, Satanás, le gusta mucho decepcionarnos y hacernos ver que cuando usted peca, bueno, ya si pecó, se embromó. No. Si pecó, abogado tiene. Jesucristo está dispuesto siempre con su sangre a lavar los pecados. Y ese Padre Celestial anhela, y hoy quiere que todo el mundo lo sepa, que cuando se peca hay que correr hacia Él y aferrarse, como un niño cuando el papá o la mamá han salido, lo han dejado en la casa, y cuando alcanza a ver a su papá y a su mamá, se le pega así de las piernas, como diciendo, ya llegaste tú, ya yo estoy a salvo. Ya nada me puede pasar. Eso anhela el Padre Celestial hoy, de todo el que ha oído la charla. Anhela el Padre de que corramos a Él. Cuando peques, y ojalá no pecaras, Él te está diciendo, corre hacia mí. Yo soy tu auxilio. Tienes un abogado para que te defienda. Ese abogado es Jesucristo. Te ama. Quiere solamente verte que te arrepientes para darte una vida preciosa. Vamos a terminar en la página 757, animándonos con palabras de Isaías. ¡Aleluya! Para que seas ese cristiano que va a recibir todas las bendiciones que por Cristo son para nosotros. Si no tienes a Jesús como Señor, si estás viendo la televisión, si llegaste cansado, viendo todos los problemas que hay a tu alrededor o todos los problemas que tú tienes, el Señor te dice, cree que yo soy quien soy, que yo soy el que soy, y tu vida cambiará. En Isaías 43, el título dice, el único salvador de Israel. El versículo 1 dice, pero ahora, así dice el Señor, ¿quién es el Señor? El que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido. Tenemos Redentor, y nuestro Redentor es Jesucristo. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Aleluya. Cuando cruces las aguas, aquí lo cantamos mucho, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. El final del 4. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Señor, pero estamos hablando de que se ha pecado, David pecó y hay muchos también. Pero dice el Señor, no, si tú vienes a mí, corres a mí y yo te perdono, es que yo te amo, porque tú eres algo precioso y digno. ¿Qué ve el Padre en ti y en mí? El rostro de Jesucristo. No temas, porque yo estoy contigo. El temor es lo que está acabando con la humanidad. Y el Señor nos dice, no tienes por qué temer. Desde el oriente traeré a tu descendencia. ¿Desde dónde? Tu descendencia y la mía. Desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos. Y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos. Y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre. Al que yo he creado para mi gloria. Al que yo hice y formé. Versículo 10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí. Y entiendan que yo soy. Él es el yo soy. Él es el Shaddai. Él es el más que suficiente. Antes de mí, dice el yo soy, no hubo ningún otro Dios. Con minúscula, porque el único Dios con mayúscula es Él. Ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado. Yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Y yo soy su Dios. Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago. Nadie puede desbaratarlo. Ese es el Dios que nosotros le servimos, el grande y el poderoso. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Por eso nada de temor, nada de tristeza, nada de dolor. El que tiene al Señor lo tiene todo. Gracias, Padre. Hoy te proclamamos nuestro Dios. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestra cabeza. Por ser tan hermoso, tan bello y tan precioso, que un día diste tu sangre por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en nuestros corazones. Gracias porque nos redarguyes. Gracias porque nos haces ver ese amor tan inmenso de nuestro Dios, que no tenemos por qué temer, que lo que tenemos es que estar siempre dispuestos a correr hacia Él, porque Él está con los brazos abiertos, esperándonos para perdonarnos, para besarnos, para abrazarnos, para no recordarse de ningún pecado que nadie haya cometido, porque Él es el Dios de la gloria y de la victoria. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. No temas nunca. No le des la espalda al Señor. No importa lo que hayas hecho. Eso no es darte licencia para pecar. Los religiosos creen que eso es licencia para pecar. Están equivocados. Eso es el amor de Dios. Lo dice su palabra y hay que repetirlo. Porque si Él dice que es así, nosotros no podemos cambiar la palabra. Y David, me gusta ese ejemplo de David. Porque la verdad es que se portó mal, Davidito. Sí, portó mal. Sin embargo, fue perdonado. Fue perdonado. Entonces tenemos que ver que Él siempre está dispuesto a ese perdón. Aleluya. Vamos ahora a orar por todos los enfermos, a creer que el Señor se va a manifestar en cada uno de los que está aquí, en Amanda, Joel, doña Ana, Lumi, ay sí, Lumi, el que el Señor la ponga como era ella antes, porque Lumi es alguien que alegra la vida. Gracias, Señor, porque tú sanas todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Por Marlene, Jonathan, Ricardo, por Mónica, José Miguel, Pepe, Ingrid, Andrés, Micaela, Carolina, Jesús, Denis, Fran, doña María, Betty, Irene, Belkis, Leonor, Gitzel, Lisette, Pedro. Por Marisol, tú pasas tu mano sanadora por ese cuerpo, papá. Oh sí, Jesucristo, tú eres el sanador de Marisol. Tú quitas todo lo que pueda haber en su cuerpo. Lo mismo con Albertina, con doña Albertina. Hacen lo mismo también con Kenia. Oh Señor, por Venecia, Magali, Magda, Rafael, y ahora quiero que todos puestos de pie, Mary, párate, Mary Samiñón, vamos a orar por su sanidad, que el Señor oiga nuestro clamor. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Todas las manos las ponen así en la dirección para ella. Oh Padre Celestial, tú has traído a Mary hoy y la has traído con un propósito, con el propósito de sanarla, de que creamos que para ti no hay nada imposible y sane su cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Tu vida eterna la domina, tu amor ágape la domina. Todas las manos puestas aquí es tu fuerza, tu poder y tu energía para ella. Es toda una iglesia, papá. Es toda una iglesia, Jesús. Gracias por su sanidad. Porque por sus heridas, ella fue sanada. Aleluya. Oh, santo. Ahora vamos a cantar, creyendo en su sanidad. Aleluya.
Tócame, Señor.
Oh, Jesucristo.
Quiero recibir tu preciosa unción y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de
sanidad. sano estoy por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Papá, oh gracias Jesús, por todas estas sanidades. Tú pagaste el precio, Jesucristo, lo dice tu palabra. Tu sangre sana, salva, libera, prospera, transforma. Oh, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Ahora todo el mundo en lengua. No oigo, si Jesús es medio sordo, no oye. Yo probo y esa la matara y es. Ya va la baba va y anderiba y esa la baba va y osa. Tita la barra y anderiba si a raya saya. Yo motoro y osela. Y va ti andara y asa y asa. Ya va la baba va y esa y es. Yo motoro y soy oso. Ya va la iba si sa y eda. Ya va taila y anda y ol. Gracias Padre. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. A Él toda la gloria, todo el poder.